Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una lectura bíblica, una lectura muy interesante. Yo a veces pienso y digo, el espontáneo que nos quiere avisar, y me digo, está bien que la persona exprese de su interior, de su corazón, lo que piensa, lo que siente, lo que cree, lo que cree que debe de comunicar o lo que cree que debe de decir, tiene que transmitir una persona de sí mismo, con sus propias palabras, su fe, ¿no?, relacionada con Dios y con Cristo. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué y para qué tanta predicación con lo contundente y directo que es leer sencillamente lo que pone la palabra de Dios, lo que dice la Biblia? O sea, si tú lees la Biblia, cualquier capítulo de la Biblia, y eres una persona que tienes interés en meditar, en pensar un poco lo que ahí pone, pues una simple lectura puedes aprender un montón de cosas, sacar un montón de conclusiones razonables y correctas. Y muy interesantes, ¿no?, que te pueden hacer pensar, meditar y llegar a conclusiones correctas en parámetros de pensamiento, en parámetros de doctrina, de tener una enseñanza doctrinal sana, de la verdad, en parámetros de comportamiento, de formas de actuar, de modus operandis, ¿no? Y cuando una persona lee la Biblia, pues puede percibir eso de una manera muy clara, muy enfática, muy repetitiva y muy importante, ¿no? Y una persona puede pararse a pensar, a meditar y decir, ¿y yo realmente estoy haciendo esto así? ¿Y yo realmente me estoy comportando o estoy trabajando o estoy practicando esto que pone aquí? Porque decir yo soy siervo de Dios o yo soy discípulo de Jesucristo, eso es muy fácil. Es fácil decir yo soy cristiano. Pero yo prefiero la frase devoto, devoto practicante. Un siervo de Dios es un devoto, devoto practicante. Hasta que una persona es un sibarita o es, ¿cómo se dice?, o es un virtuoso en su especialidad. Una persona virtuosa, o sea, que digamos que llega a lo más de lo más en su profesión, ¿no?, en lo que él realmente más le gusta o más le interesa o más cree que debe de aplicarse, ¿no? Porque le gusta, porque lo ama, o porque él cree que es donde más debe aplicarse o trabajar, ¿no? Entonces uno trata de hacerse un virtuoso, y eso nada más se consigue a base de practicar, y practicar, y practicar. Entonces uno llega a conseguir cualquier cosa que se le proponga. Trabajando. El trabajo es una clave. Después tenemos otra clave más, que es la perseverancia, la constancia, no dejar. Porque puede que un momento te canses, puede que un momento tu mente o lo que sea te trate de arrastrar hacia otro lugar distinto al lugar que realmente te pertenece o debes de ir o debes de trabajar o conseguir, ¿no? Entonces hay que ser perseverante. La Biblia dice que hay que perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Hay que practicar, perseverar. Y lo haces por amor. Y lo haces por un beneficio. O sea, el beneficio hay que pensar siempre listo, ser listos, inteligentemente, ¿no? El beneficio que te da un jefe de empresa cuando trabajas, le dedicas tiempo, o es un, digamos, un pago normalmente material de una cantidad de dinero, y una persona se sacrifica, se levanta temprano todos los días para ir a ese trabajo, a cumplir con su asignación durante el tiempo que tenga que ser. Aquí en España, por ejemplo, son 8 horas diarias, más o menos, el horario laboral, durante de lunes a viernes normalmente, y a veces se trabaja parte los sábados por la mañana. No os escandalicéis los que creéis en la ley del sábado, no todo el mundo cree eso, ¿no? Y esas personas trabajan por un salario que se les pagaron. Y entonces, claro, nosotros tenemos que ser inteligentes, listos para pensar, y pensar que para nosotros, para quien trabajamos, ¿para quién es? Para el creador del universo. Trabajamos para el creador del universo. ¿Cómo será el creador del universo? ¿Será un hombre pobre? ¿Será un hombre rico? ¿Será un hombre rácano? ¿Un míseras? ¿Cómo será? ¿Cómo pagará? ¿Podemos fiarnos? ¿Podemos creer que Él realmente nos va a pagar? ¿Que Él realmente nos va a remunerar adecuadamente? ¿Podemos creer esto? ¿Podemos pensar esto? ¿Tiene sentido pensar que Dios nos va a remunerar, que Dios nos va a pagar, que Dios va a darnos, a valorar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo? No voy a leer los textos directamente de la Biblia, pero Cristo dice que Él, el pago que da Cristo es el 100 por 1. Cuando hablamos de Cristo, hablamos que está en armonía completa con su Padre, con Yahvé Dios. Entonces, está en armonía, paga el 100 por 1. En un texto dice que si alguien abandona casas, padres, madres, amigos o cualquier cosa por Él, o por servirle a Él, por seguirle a Él, Él dice que les garantiza la vida eterna. La vida eterna. Y en este sistema de cosas, en esta vida, les da el 100 por 1. O sea que si tenías un padre, después vas a tener 100 padres. Si tenías una madre, después vas a tener 100 madres. Si tenías un amigo, después vas a tener 100 amigos. Si tenías una casa, después vas a tener 100 casas. Si tenías un yate que has dejado por seguir a Cristo, vas a tener 100 yates. En este sistema, ¿eh? Hablamos de las personas que siguen a Cristo. Cristo dice que busquemos primero el reino y su justicia, y que todas las cosas nos serán añadidas. Lo asegura. Y nos pone el ejemplo, ¿os acordáis de los pájaros, de los lirios, de las flores, etcétera, ¿no? Nos pone ese ejemplo, ¿no? Y diciendo que, nos dice, no valen ustedes mucho más que todas estas cosas. Todavía no creen cuánto les quiero, todavía no creen cuánto los valoro, todavía no creen cuán importantes son ustedes para mí. Mucho más que los pájaros, mucho más que los flores, mucho más que cualquier otra cosa que haya en este mundo. Y si ellos tienen alimento, y si ellos tienen, visten y tienen ropa que ni siquiera los reyes, no los vestiré y no les daré yo mucho más. Ustedes no valen mucho más. Pero, claro, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primero el reino y su justicia. En otra parte dice, mantén tu ojo sencillo. ¿Qué es el ojo sencillo? El ojo sencillo quiere decir es el ojo enfocado, centrado, concentrado, concienciado. Fijo, seguro, ahí. ¿Por qué murió Cristo? ¿Veis la gente, la discusión de que Cristo murió en una cruz? Cristo murió en un madero. ¿Qué discusión tan estúpida? Cristo murió en una cruz o en un madero. ¿Qué importa eso? ¿Importa algo que Cristo muriese en una cruz o en un madero? Pues la gente hasta pelea y monta debates por culpa de eso. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que Cristo está ahí fijo. ¿Lo ves ahí fijo? ¿Lo ves ahí clavado? ¿Lo ves ahí seguro? ¿Por qué está Cristo ahí clavado? ¿Por qué está ahí Cristo fijo? ¿Por qué está ahí seguro? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué Cristo manda un mensaje subliminal que dice: renuncia, renuncia, entrega, entrega, total, total? ¿Lo puedes ver ahí clavado? ¿Y por qué está ahí clavado? Pues por obediencia a Dios, es por obediencia. No sé mi voluntad, sino la tuya. Si puedes, remueve este cáliz de mí, pero no sé mi voluntad, sino la tuya. Y renuncia, ¿hasta qué punto? Renuncia, ¿hasta qué punto? Entrega, ¿hasta qué punto? Entrega, ¿hasta qué punto? Total, total. ¿Lo puedes ver ahí clavado? ¿Lo puedes ver fijo, seguro? ¿Lo puedes ver ahí? ¿Por qué está tan fijo? ¿Por qué está tan seguro? Y está ahí tan clavado. Porque está fijo, porque está seguro, está enfocado, tiene su ojo sencillo. Y lo hace por obediencia, es una obediencia, una creencia en que su padre le está dando lo mejor. El padre podía hablar, estar hablando a Jesucristo subliminalmente y decirle: mira, Cristo, hijo mío, Yeshua, hijo mío, te voy a explicar una cosa. Yo quiero a ti, ya has cumplido, quiero a ti darte la gloria. Quiero que te sientes a mi diestra. Quiero elevarte a un puesto superior. ¿Un puesto superior al que tenías antes de venir al mundo? Si ya antes de venir al mundo, antes de la creación, ya estabas conmigo en el cielo con una gloria, yo ahora te quiero glorificar a un puesto más alto, a un puesto más elevado. Te quiero dar, además, a ti toda la gobernación y todo el reino. Pero no puedo hacer eso si tú sigues en un cuerpo. Y para que puedas venir a mi gloria, a mi reino, te tienes que librar ya de este cuerpo. Yo te voy a dar un cuerpo glorificado, volverás a la vida y volverás a mi lado. Y Jesucristo, en cierto modo, esto ya lo sabía. Por eso en Juan 17, capítulo 4, 5, dice: glorifíqueme a tu lado con la gloria que yo tenía antes de que el mundo fuese. Padre Santo, he realizado la obra que tú me diste que para realizar. He cumplido. He realizado la obra que tú me has dado para realizar. Ahora, por favor, glorifícame a tu lado con la gloria que yo tenía antes de que el mundo fuera. Pero no puede ser en ese cuerpo, en un cuerpo carnal. No, no. Se siembra en cuerpo carnal, se levanta en cuerpo espiritual, en cuerpo glorioso, en gloria. Entonces Cristo muere por nuestros pecados para rellenar un requisito de salvación, para poder salvar a cualquier persona que crea en Él, a cualquier persona que ejerza fe en Él, en su sacrificio, en su sangre. Muere por nuestros pecados para que cualquier persona, repito, cualquier persona, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. Cualquier persona haya hecho lo que haya hecho, pueda arrepentirse, ejercer fe en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ejercer fe en el poder del sacrificio de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, para limpiar, para perdonar, para elevarte a otra dimensión, a otra plataforma, en unión con Dios y con Cristo, para ser tomados al reino de su amor y poder obtener la salvación y la vida eterna. Cristo entrega su vida por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna y no sea destruido, Y Dios dice que envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Entonces, cualquier persona, hayas hecho lo que hayas hecho, seas quien seas, que ejerce fe en Jesucristo, que ejerce fe en el poder limpiador de la sangre de Jesucristo, que ejerce fe en el sacrificio de Jesucristo, que ejerce fe en Dios, que es el que ha dado ese testimonio, y que ejerce fe en Jesucristo, y obedece a Dios, se pone de parte de Dios, va a tener la salvación y la vida eterna. Cristo murió para eso. Pero Cristo sabe que prosigue su camino al Padre. Eso es, que prosigue su camino al Padre, que prosigue su camino al cielo, que prosigue su camino al lugar de donde vino. Pero Dios le tiene reservado a Cristo, le tiene reservado una sorpresa, y es que lo va a elevar a una posición superior a la que tenía antes. Le va a glorificar con más gloria, con más poder, con más autoridad. Por eso Cristo dijo, cuando resucitó, dijo: toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la primera orden que él da como rey, como gobernante, como alguien que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, dice: vayan y prediquen y hagan discípulos, enseñándoles y bautizándoles. Y después los discípulos de Jesucristo bautizaban a todo el mundo en el nombre de Jesucristo. El rey gobernante, hecho de parte de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Tenéis mi ejemplo, mi seguridad, mi confianza. Me veis ahí clavado, me veis ahí fijo. Y tenéis mi ejemplo. Y yo recibí recompensa. Cristo dice: no amontonéis tesoros en la tierra, donde polilla y moho corroen, consumen, y donde ladrones entran por fuerza y hurtan, roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el moho, ni la herrumbre pueden, ni los ladrones no pueden robar, y los tesoros no se van a enmohecer, a estropear o a derrumbar. ¿Quién custodia eso? ¿Quién garantiza eso? Lo garantiza un Dios que no puede mentir. Pero es que ese Dios que no puede mentir dice que aún en esta vida que estamos, si le pedimos a Él conforme a su voluntad, dice que Él nos va a dar todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Y dice que no dudemos en nada, que todo lo que pidamos por medio de Jesucristo conforme a su voluntad, dice que no dudemos en nada, que nos lo va a dar. Pero Él dice algo más, dice que Él da generosamente. Dios dice de sí mismo que yo soy un Dios generoso, no soy un Dios tacaño, no soy un Dios misericas, no soy un Dios pobrecito para no darte una recompensa apropiada o adecuada. Todo el oro, toda la plata, todas las riquezas que pueda haber en este mundo, este planeta, todo el universo pertenece a nuestro gran Dios Yahweh o Jehová, y a su amado Hijo Jesucristo, Yahshua Yamasía. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto? ¿Tiene sentido pensar que si ahora mismo nos ponemos a trabajar para Dios, vamos a ser realmente hartamente recompensados? ¿Lo grito más alto a ver si me oigo lo suficientemente bien a mí mismo? Hasta ahí podemos llegar ya, hasta ahí podemos llegar, ¿eh? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque si tienes oídos, me entiendes lo que te quiero decir. Entonces tienes que pegar la oreja y tener sentido y tratar de comprender a qué nivel podemos estar viajando y por algún motivo, ¿cuál es? A lo mejor algún día lo entiendes o lo percibes. Si no estás lo suficientemente preparado para entender que yo te he escogido en este mismo momento, para que tú te metas de lleno a hacer mi obra. Para que tú te metas de lleno a hacer la obra que Dios ha predestinado, ha diseñado, que Dios ha puesto ahí delante de nosotros por medio de Jesucristo, el cual es nuestro ejemplo, el cual es nuestro dechado, el cual es al que amamos, al que queremos y al que queremos llegar, porque es, representa la esencia misma de nuestro mismo ser, la esencia misma de nuestro mismo, de nuestro yo, de nuestra verdadera identidad, de nuestro Dios verdadero, de ese Dios hombre. Como decía el salmista: oh Yahvé, que en mi yo interno quieras hacerme conocer sabiduría pura. Porque él sabía que en esencia el ser humano es creado a la mismísima imagen de Dios, y que lo opuesto de Dios es llevarnos a nuestra posición original, en unión con Dios, en armonía con Dios, disfrutando de la vida eterna, que es lo que tenía Adán y Eva antes de que entrase el pecado en el mundo. Si Adán y Eva no hubieran pecado, el ser humano viviría en esa otra dimensión que siempre hemos hablado, en unión con Dios, en unión con Cristo, y viviríamos una vida completamente distinta a la que estamos viviendo ahora. Pero el pecado es muy grave, ¿eh? El pecado es muy grave. Por eso dice el salmista: oh Yahvé, oh Jehová, por favor, depón tu cólera, por favor, no te encolerices con nosotros. Porque por el pecado de un solo hombre y una sola mujer, fijaros lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad. Lo que ha pasado. Y después hay gente que quiere minimizar o quiere restar importancia a pecar, como si pecar no tuviera ninguna importancia. Pues que sepáis que todo lo que ha pasado aquí, en este planeta, podéis ver la historia de las atrocidades que han pasado, las barbaridades que han pasado, que no os voy a relatar ahora. Todo eso es consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado es sufrimiento. Consecuencia del pecado es dolor. Consecuencia del pecado es enfermedad. Consecuencia del pecado es vejez. Consecuencia del pecado es muerte. Cuando Dios intervenga de nuevo aquí en este planeta por medio de Jesucristo, todo eso será eliminado, todo. No va a haber ya más sufrimiento, ni dolor, ni clamor, ni muerte, ni lágrimas, ni enfermedades. No va a haber nada de todo eso. Hasta la muerte, como el peor enemigo de Dios, será eliminado. Porque la muerte será eliminada. La muerte es enemiga de Dios. Dios en ningún caso quiso que el hombre muriese. Por eso el hombre tiene tan poco temor a la muerte, porque no es algo que esté en el corazón del hombre. En el corazón del hombre está la eternidad, y el hombre piensa que siempre va a vivir para siempre, hasta que llegan los años y te empiezan a golpear. ¡Rumba! Que te acercas. Y parece que la vejez en cierto modo es un poco dura, porque claro, te vas deteriorando, ¿no? Pero también es el aviso que tú quieres vivir y estás vivo, te sientes joven por dentro, pero que es el aviso que no, que pisa el freno, que mira que ya, que, o sea, que hay un límite aquí. Un límite que, ¿quién trajo ese límite? El pecado. Ese límite es enemigo de Dios. Dios no quiere ese límite, esa muerte Dios no la quiere. Dios va a eliminar la muerte, la va a erradicar. La muerte no será más. Será eliminada la muerte, porque es enemiga de Dios. Pero está bien que nos avise, aunque sea un poco desagradable, es un poco bien que nos avise un poco la vejez, a ver si entramos en sentido y entendemos la importancia que es de enfocar nuestra vida de la manera correcta para seguir viviendo. Porque tenemos que ir el entero viaje, a no ser que queramos morir, claro. Entonces la gente que entiende lo que estoy diciendo dice: me enfoco, no me enfoco, me desenfoco, o gozo de alboroto, o me compro una moto, no sé. Yo siempre digo, la gente tiene que entender. Si la gente no entiende, no quiere entender, ya. Jesucristo dijo: capten el sentido, entiéndanme lo que les estoy diciendo, captenlo. No escuches esto como una letanía y se acabó, no. Coges este audio y lo pones una vez, y lo pones otra vez, y lo pones otra vez, y mentalízate, conciénciate. Y en vez de discutir tanto si Cristo murió en una cruz o murió en una madera, no, enfócate. Fíjate. Lee detrás, lee lo que hizo Cristo Jesús por obediencia y lo que fue su vida. Señor, quiero seguirte donde quieras que vayas. Las zorras tienen donde recostar la cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. Renuncia, renuncia, entrega, entrega, total, total. Lo puedes ver ahí fijo, lo puedes ver ahí clavado. Lo puedes ver por todos los caminos, por las aldeas, por las sinagogas, por todos los sitios predicando. ¿Ves lo que es sumisión? ¿Ves lo que es sumisión? Sumisión es enseñar. Sumisión es predicar. Sumisión es sumisión es. Y él está ahí, aprendiendo y enseñando. Enseñando y aprendiendo. Eso es sumisión. ¿Puedes ver por ahí a Cristo paseando? ¿Sabes lo que estamos hablando? Porque Cristo dijo: yo no enseño ni hago ninguna cosa por mi cuenta. Yo solamente hago o enseño o digo lo que mi padre me mandó o lo que mi padre me enseñó. ¿Lo entiendes? Lo que es sumisión. Ahí está aprendiendo y enseñando, enseñando y aprendiendo. Sumisión es enseñar, sumisión es predicar. Y él está ahí, aprendiendo y enseñando, enseñando y aprendiendo. ¿Ves a Cristo por ahí paseando, sentado a tu lado, diciéndote: ven, ven conmigo, que yo te haré descansar, yo te daré la vida que realmente, yo te llenaré tu mente, tu alma, tu corazón con fuentes de agua de vida eterna, para impartir vida eterna. Yo te voy a dar la seguridad, la confianza, la garantía. Yo te doy todo eso. Por eso yo siempre exhorto a la gente, sobre todo cuando leas la Biblia, yo lo voy a hacer, además voy a coger todos los textos donde Jesucristo habla directamente. Lee directamente lo que Cristo mismo dice, la autoridad con la que habla, el cariño, la confianza que te da, la seguridad que te da. Mira el aspecto positivo de lo que Él siempre te está dando algo y te hace pensar. Si un padre inicuo le da cosas buenas a sus hijos, ¿no le dará su Padre que está en los cielos cosas buenas a los que le piden? ¿Ves? Te hace pensar. Si tu padre, que es una persona mala, que es una persona inicua, imperfecta, te da buenos regalos, se preocupa por ti, se interesa por ti, te hace buenos regalos, no, ¿con cuánta más razón su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas a los que le piden y a los que lo necesitan? ¿Con cuánta más razón? Te ayuda a pensar, a razonar. Y Cristo, en la línea argumental de Cristo, es así: te da una confianza, una seguridad, una garantía que ningún jefe humano te puede dar. Y tú te levantas todos los días, 8 de la mañana, 8 horas de trabajo, pasando frío, pasando calor, viajando. Levántate de la cama, ahora esfuérzate, trabaja, dóblate la columna vertebral o congélate las manos. Yo qué sé, la gente se sacrifica muchísimo por un salario, para comer y para beber, lo cual es muy loable, porque el que no trabaje tampoco coma. Hay que comer y hay que trabajar para poder comer y beber, para poder vivir honrada, honestamente, para no deberle nada a nadie, para tener lo suficiente para ti, para tu familia. Es normal, es normal, es lógico. Pero tenemos un jefe supremo, tenemos un jefe superior, y él es generoso, y él paga lo que nadie puede pagar en este planeta, lo que nadie. Lo que Dios da, nadie lo puede pagar en este planeta. Y merece la pena trabajar por él. Si tú ganas 100.000, 200.000 euros al mes, eso es una basura con respecto a lo que Dios te puede pagar. Eso, 100.000, 200.000 euros al mes, eso es una miseria conforme a lo que Dios te puede pagar. Es una yo qué sé, son de rácanos. Eso es una rácana, un rácano gana eso. Lo que Dios da es mucho más que todo eso, que 100.000 o 200.000 euros al mes. Dios paga mucho, millonadas más que eso. ¿Qué pasa? Que no lo creemos, ¿no? ¿Te has puesto a trabajar realmente para Dios? ¿Te has dedicado a Él de verdad? ¿Te has dicho, si pagas también, yo aquí también me apunto? Yo me apunto. Si pagas también, yo también me apunto. ¡Claro! Pues sé listo, porque tienes el contrato en la Biblia, firmado por Dios mismo, Cuidado, y Dios no miente, y a Dios le parecería muy mal que a Él le tomaras por mentiroso. Si Dios sabe que tú le tomas a Él por mentiroso, o que te va a engañar, le parecería fatal. La duda ofende. Dios, cuando la gente duda de Él, le parece muy mal. Por eso dice, cuando ustedes pidan, pidan sin dudar nada. Porque yo soy generoso y daré generosamente. Pero dice, sin dudar nada, no dudes de mí, Si yo te dije que tienes la vida eterna garantizada, la tienes. No me vale que vengas con dudas, dudando de mi palabra. No, la tienes. Esta es mi firma, este es mi sello. Y Dios en la Biblia jura por su propio nombre de que todo lo que Él ha prometido, todo se cumplirá para aquellos que lo obedecen. Él lo jura por su propio nombre. Se pone a sí mismo como testigo de lo que Él va a hacer, todo se va a cumplir. O sea, que olvídate de religiones, olvídate de prejuicios, olvídate de cualquier parafernalia que se monte cualquier humano de la humanidad. Lo que te diga cualquier humano de la humanidad no vale. Dios tiene un contrato, tienes la firma de su contrato, tiene el sello ahí, en su palabra, la Biblia. Y Él mismo garantiza lo que Él promete. Y Él es generoso. Y le parece mal que la gente dude de Él. Por eso dice, vente y sin dudar nada, de dudas nada, aquí como un cañón para adelante, que el que está atrás soy yo, el creador de todo el universo, aquel que envió al ser más elevado del universo, a Jesucristo, lo envió Dios mismo aquí, a Jesucristo mismo, a su mismísimo Hijo, envía aquí a enseñarnos, a guiarnos, a garantizarnos y a morir por nosotros. Y después Dios le dice, mira, hijo, has terminado la obra, arriba otra vez, pero con este cuerpo no puede ser. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esta es la fe que tenemos que tener. Esta es la confianza que tenemos para con Dios. La confianza, la seguridad que tenemos de para con Dios. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí mirando parado? ¿Qué haces? ¿No te has puesto el buzo todavía? ¿Todavía no te has puesto el buzo y las botas de trabajo? ¡Venga, espabila! ¡Rápido, que te meto en nómina! ¡Venga, ánimo! ¿Que no sabes lo que tienes que hacer? Pues tienes el manual, tienes la Biblia. Coge la Biblia y empieza a leer el manual. Empieza a enterarte realmente de lo que Dios te pide. Si quieres realmente formar parte de su plantilla. Si quieres formar realmente de su reino, de su sociedad. ¡Ánimo! ¡Venga, espabila! ¿Qué andas pensando? No puedes pensar, no se puede estar pensando, no puedes estar mirando para atrás. Ya no pienses más, ya no mires nunca más para atrás. No pierdas ya tu tiempo, deja de perder el tiempo. No pierdas ya más tu tiempo. Jesucristo dice que el que coja su arado y mira para atrás no es digno de él. Una persona que coge el arado y mira para atrás no es digno de él. Tú no puedes estar dudando, no puedes estar mirando para atrás. No puedes estar perdiendo el tiempo ahora. No, es que ahora... No. Venga. Enfócate. ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu señor? mi dueño, mi señor, es Yahweh, o Yahvé, o Jehová, llámale como quieras. ¿Quién es mi señor? Mi señor es Jesucristo, Yeshua Yamasía. Venga, adelante. No perdemos el tiempo. No miramos para todos los lados. No pensamos más. Si tú dudas de mí, me parece fatal. Si quieres de mí, tiene que ser sin dudar en nada. Sin dudar en nada, ¿vale? Tienes que confiarte en mi palabra y saber que yo no soy un mentiroso y ningún engañador y ningún rácano. Y nadie como Dios, nadie. Entonces, ahí está el punto. Bueno, pues yo en realidad esta charla la quería hacer para otro tema diferente, pero bueno, como realmente lo iba a hacer para otra cuestión diferente, que era leer un capítulo de la Biblia, de todas las maneras, esta charla la voy a finalizar leyendo el capítulo de la Biblia que iba a leer, para que pensemos en él, para que meditemos en él, para que reflexionemos en él también, ¿vale? Porque en un solo capítulo de la Biblia podemos aprender, si pensamos y meditamos en ello, muchas cosas valiosas. Bueno, y ahí va. Es segunda de Tesalonicenses, mira que me cuesta decirte, ¿no? Capítulo 1. Y leemos ahí. Pablo y Silvano y Timoteo a la congregación de los Tesalonicenses en unión con Dios Padre y el Señor Jesucristo. En unión con Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¡Ja, ja! Aleluya, como dicen ahí. Que tengan bondad inmerecida, que tengan bondad inmerecida o gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, los apóstoles de Jesucristo, que estuvieron directamente con Cristo Jesús, dice que tengamos bondad inmerecida o gracia y paz. No es nada malo, nada, ya son cosas buenas. De parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Os voy a decir una cosa. Dios escucha las oraciones de sus santos, las oye, porque para él tiene mucho olor, para él tiene mucho vigor. La oración de un santo para Dios tiene mucho valor, tiene mucho vigor. Y que dice que tengan bondad y merecida, o sea, gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, vale, buenos deseos. Estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por ustedes, vale, están orando, están haciendo una oración. Estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos, como es apropiado, porque su fe está creciendo en gran manera y el amor de cada uno de ustedes y todos está aumentando el uno para con el otro. Bien, el amor, ¿ves? La Biblia lo que fomenta, el amor. Amaros los unos a los otros, ¿es algo malo? El amarnos unos a otros, querernos como hermanos, como amigos, cosas buenas, dice la Biblia, qué bonito, amaros unos a los otros, y él dice que está, le da gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos, como es apropiado, porque su fe, la fe crece, cada vez tenemos más confianza en Dios, más fe, su fe está creciendo en gran manera y el amor de cada uno de ustedes y de todos está aumentando el uno para con el otro. Como resultado, nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las congregaciones de Dios a causa del aguante y la fe de ustedes en todas sus persecuciones y tribulaciones que están soportando. Esto quiere decir que una persona, por ser cristiano, no se vaya a pensar que todo el monte es orégano. No todo el monte es orégano, cuidado. Porque estas personas del primer siglo dice que estaban soportando, aguantando persecución y tribulaciones. Sigue diciendo, esto es prueba del justo juicio de Dios que conduce a que se les considere dignos del reino por el cual verdaderamente están sufriendo. Jesucristo dijo que los verdaderos discípulos de Cristo sufrirían, iban a sufrir. Entonces dice que los cristianos sufren por el reino de Dios, porque son perseguidos, porque sufren tribulaciones, porque tienen que pasar algunas pruebas y mantenerse fieles a Dios. Jesucristo mismo dijo que él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Jesucristo dijo que aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Y que él tenía que acudir al Padre con fuertes clamores y lágrimas para vencer. Dice que aprendió así la obediencia por las cosas que sufrió. Tenía que acudir al Padre en oración con fuertes clamores y lágrimas. aquí vemos como realmente, como lo que dijo Jesucristo es verdad. O sea, como los verdaderos siervos de Dios, dice que los cristianos verdaderos también sufren porque son perseguidos, ¿no? ¿Eh? Por eso dice que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes, nos vemos ustedes en las congregaciones de Dios a causa del aguante y la fe de ustedes en todas sus persecuciones y tribulaciones que están soportando. Esto es prueba del justo juicio de Dios que conduce a que se les considere dignos de su reino por el cual verdaderamente están sufriendo, por mantenerse fieles y obedientes a Dios, claro. Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. Esto es muy bíblico. Toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. ¿Qué dijo Jesucristo? Que aquel que toca a uno de estos mis pequeños que pone fe en mí, más le valdría atarse una rueda de molino al cuello y arrojarse al mar. ¿Veis? Jesucristo le dijo a la gente opositora, dice a la gente que se opone a Dios, que se burla de los siervos de Dios, dice, más le vale a aquel que hace tropezar a uno de estos mis pequeños que pone fe en mí, que se cuelgue una piedra de molino al cuello y que se arroje al mar. Y aquí está diciendo claramente el texto, dice, toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. Cuidado, entramos en una materia muy profunda. Esto ya es para escuchar con más atención, con más cuidado. Las personas que sufren por el nombre de Dios, por obedecer a Dios, dice que tendrán alivio y serán glorificados juntamente con nosotros. ¿Cuándo será realmente todo eso? Será al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo volverá del cielo por segunda vez. Cuidado, no hay tercera, ni cuarta, ni quinta. Es Cristo volverá del cielo por segunda vez. Vuelve en gloria desde el cielo, no desde ninguna parte de la tierra, con sus poderosos ángeles. Y los siervos de Dios serán glorificados. Y las otras personas seguimos leyendo. Pero ustedes que sufren la tribulación con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. A ver, lo voy a volver a leer porque para que cualquiera que escuche lo entienda bien. Esto es primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y leo a partir del versículo 7. Pero ustedes que sufren la tribulación con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación, que esto será justamente después de la gran tribulación, nunca antes, al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, en fuego llameante, al traer él venganza, atención, que estamos leyendo palabra de Dios, aquellos opositores, aquellos que no creen, aquellos que se burlan, aquellos que persiguen, aquellos que se oponen, dice que Cristo, cuando venga del cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, traerá venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. ¿Y qué les pasará? estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza. A ver, repito. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. ¿A quiénes? A los que traen tribulación, a los que nos persiguen, a los que no conocen a Dios, no quieren conocerlo, porque con los medios de comunicación que hoy en día, el que no quiere conocer a Dios es porque no quiere. Es que paso, yo paso, ¿eh? Yo ahí eso no quiero saber, ¿eh? No me toques ni no me manches. No me hables de Dios, que me irrito, que me marchito. Eso no vale. Los quiero, que dice, en fuego llameante al traer venganza sobre los que no conocen a Dios. Ja, 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 me escondo del amor de Dios. Me escondo del amor de Dios. La vida se me está escapando, ya no voy a poder vivir más. Uy, qué desastre. Pensamiento humano realmente ridículo y absurdo. Porque el que da la vida realmente y el que te va a hacer vivir más y disfrutar más es Dios, más que ninguna otra cosa que hay en este mundo. O sea que, pero bueno, el pensamiento humano es así, ay, yo ya no puedo vivir más, yo ya no puedo, yo ya no quiero. Ay, porque ahora ya si hago siervo de Dios, la vida se me escapa, la vida se me está escapando, no voy a poder vivir, yo quiero, no, yo, ya no puedo vivir más, ya no puedo vivir más, ya no puedo, ya no quiero. Lo cual es absurdo, ridículo, y a uno le dan ganas de reír a carcajada, ¿eh? O de llorar. Porque ¿quién te va a dar algo más o mejor que Dios o que Cristo? ¿Quién? ¿Tú crees que alguien te va a poder dar algo más o mejor que el creador del universo? ¡Piensa! ¡Cabeza de chorrito, piensa! ¿Alguien te va a poder dar algo más o mejor que Dios, el Todopoderoso? ¿Alguien en este planeta o algo? ¡Imposible! ¡Imposibilator! Aquí ni Terminator ni nada. ¡Imposibilator! Nadie te va a dar nada mejor que Dios y que Cristo. Nadie. Entonces, si tú no conoces a Dios o no quieres conocer a Dios, es porque no te da la gana. Porque tienes alguna tara mental, algún tornillo flojo que te hace creer que te vas a perder algo bueno. Si sirves a Dios, vas a perderte algo bueno, ya no vas a poder disfrutar de la vida, ya no vas a poder pasártelo bien, ya no vas a poder vivir más, ya la vida se me está escapando. Y tú solo quieres vivir más. Tú solo quieres vivir más, Señor. Tú solo quieres vivir más y yo no puedo. Tú solo quieres vivir más, Señor. Tú solo quieres vivir más, Señor, y yo no puedo. Tú solo quieres vivir más, Señor. Tú solo quieres vivir más, Señor, y yo no quiero. Y tú solo quieres vivir más, Señor. Tú solo quieres vivir más, Señor, y yo no puedo. Ay, ay, ay. Cristo dejó su vida en el madero. Y Dios le dio la inmortalidad. ¿Se puede vivir más que la vida eterna, que la inmortalidad, en la posición más elevada que un ser puede imaginar en el universo? Tú solo quieres vivir más, Señor, más en mí, y yo no puedo. Tú solo quieres vivir más en mí, Señor, y tú solo quieres vivir más en mí, Señor, y yo no puedo. O no puedo vivir más. El pensamiento que me enreda la badana esta, ¿no? Hay que pensar correctamente. Y el ser humano está un poco enfermo mentalmente a la hora de pensar, a la hora de razonar de una manera correcta. Porque Dios es el creador, es el que nos creó. Y Satanás nos ha metido taras para que nosotros pensemos de maneras incorrectas. Me voy a perder algo bueno. ¡Ay, que me pierdo algo bueno! Ya no voy a poder vivir más o mejor. ¡Qué aburrimiento! Es taras que son ilógicas y razonables y que dan la risa, porque es como decir yo me escondo del amor de Dios, me escondo de Dios, pero repito, ¿podrá alguien o algo darte algo mejor que Dios? Imposible, imposible, tu amigo. Y el que no quiere conocer a Dios es porque o tiene una tara mental de este tipo, alguna tarita por ahí, o tiene algún problemilla, yo que sé, alguna cosa, que sea algún bichejo, algún alien que se le metió en la cabeza en algún sitio y no entiende, o lo que sea, yo que sé, pero hay algo errado, hay un error de cálculo, ¿no? Entonces, si tú no quieres conocer a Dios, con la comunicación, los medios de comunicación que hoy en día, es porque tú no quieres por algo. Piensa bien por qué es, reflexiona y piensa de lo que estamos hablando aquí en estas charlas. Dios dice que en fuego y llameante al traer venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, o Yeshua, llama así, Yeshua, y sobre los que no obedece las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, más obedece. El que no me sirve, no me sirve. ¿Sabéis inglés? ¿Sabéis traducir idiomas? Yo sé traducir. Yo traduzco aquí. Lo que yo traduzco, ¿eh? El que no me sirve, no me sirve. ¿No me sirves? Bueno, pues no me sirves. El que no me sirve, no me sirve. Traducción. Vale, venga, ya sin enrollarme. Otra vez. Pero ustedes que sufren tribulación con alivio junto con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante al traer el venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Bien? Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos. ¡Ah! Hay otra gente. Hay gente fiel, gente obediente, gente santa. ¿Qué significa gente santa? ¿Significa gente que lleva una aureola en la cabeza? ¿Significa gente que va por la calle resplandeciendo como si fuera una farola o con luces de neón, de estas que le colocan en los escaparates? ¿Qué significa santa? Santa significa una persona normal y corriente. No importa que sea alta, que sea baja, que sea guapa, que sea fea, no importa nada de lo físico. Pero esa persona es una persona separada del mundo, separada, apartada para obedecer a Dios. Santo significa separado, apartado para algo. Entonces yo he consagrado mi vida a Dios, a servir a Dios. Tú consagras tu vida a Él todos los días, a tu empresa, a trabajar allí diariamente, 8 horas para ganar 20.000 euros al mes, porque yo soy muy generoso, no quiero que ganes poco, quiero que ganes mucho, que ganes suficiente. Te levantas todos los días a la semana, vas muy contento al trabajo, porque yo te pago 20.000 euros al mes, 8 horas diarias. Estás consagrado a tu trabajo, te dedicas a tu trabajo, y como cada día estás practicando tu trabajo, pues cada día lo haces mejor. Cada día eres mejor mecánico, cada día eres mejor guitarrista, cada día eres mejor albañil, o cada día eres mejor ordeñador de vacas, no lo sé. Pero tú estás consagrado a tu trabajo. La orden que viene del cielo es: todos tus actos serán consagrados. Todos tus actos serán consagrados quiere decir que tú todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios. Si eres albañil, si eres mecánico, si eres músico, o si eres pastor de cabras o de vacas o yo qué sé, todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios. Estoy consagrando mi vida a Dios. Todos tus actos serán consagrados. Los haces como hechos para Dios, como una dedicación a Dios, como para Dios. Todos tus actos serán consagrados. Esa es una orden que viene del cielo. Cuando una persona todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios, lo consagra a Dios, tu vida pasa a ser una vida bendita, porque tú estás regalando tu tiempo, tu energía a Dios. Lo que haces, lo haces para Dios y por amor a Dios, y por lo tanto lo vas a hacer lo mejor posible. En una ocasión vino un hombre y le dijo a 2 empleados que tenía, les dijo: bueno, os voy a dar materiales y el dinero que necesitéis para hacer una casa. Y los dos se pusieron a hacer la casa, ¿no? Uno se esmeró, hizo una casa preciosa, maravillosa. Una casa, bueno, increíblemente bonita, bien hecha, con las mejores calidades, lo más bueno que podía imaginar. Hizo una pedazo de casa impresionante. Y el otro hizo allí una casa, una medio casa, y una casucha hizo y tal. Y cuando llegó el dueño de la casa, cogió y dijo: ah, muy bien, ¿ya habéis hecho las casas? Sí, sí, ¿habéis terminado? Sí. Muy bien, muy bien. Me parece estupendo. Pues vale, muchas gracias por hacer las casas, ¿eh? Bueno, ten. esta llave era de tu casa, esa casa es para ti, tu casa es... y esta casa es para ti. Y él le dio la casa, cada uno le dio la casa que él hizo. Y dice, esta casa, pues esta casa para ti, toma la llave. Tú dices, esta casucha, esta casa, esta casa para ti, ala, la llave, ahí la tienes. Entonces, cuando tú haces todos tus actos, serán consagrados, dedicados a Dios, hechos para Dios, estás trabajando para un rey, ¿eh? Cuidado. Te ha invitado el rey, te ha dicho, oiga, venga usted a trabajar aquí en mi casa. Pínteme usted, o hágame el jardín, o no sé, ¿qué sabe hacer usted? No sé. ¿Sabe poner puertas? Yo qué sé, o limpieza, no sé, cualquier cosa. Todos tus actos serán, mira, arréglame los coches, eres mecánico. Trabajas para un rey. Entonces tus actos son consagrados. Hechos para Dios. Hechos para la gloria de Dios. Para glorificar a Él, por amor. Entonces, una persona santa es una persona consagrada que ha dedicado su vida, se ha apartado para hacer su vida a Dios, para servir a Dios. Y lo hace como para Dios. Lo hace consagrado para Dios. Se lo ofrece a Dios siempre en el nombre y por medio de Jesucristo. Este es mi trabajo, mi esfuerzo de cada día para ti, Señor, por medio de Jesús, te lo doy. Y Dios ve, Dios entiende, Dios ve más que tú y tal, ¿no? Y ve las intenciones del corazón, ve todo, y ve, Dios ve que tú realmente prestas atención, no prestas atención, si tú oyes bien o si eres sordo, Dios bien ve si tú tomas cartas en el asunto, Dios bien ve si tú realmente haces las cosas de corazón, las haces bien hechas o no, Dios lo ve todo, Dios no se puede escuchar. Hasta ahí podíamos llegar, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Ya sabes que cuando digo que hasta ahí podíamos llegar, es que hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? Ya lo sabéis, ya entendéis los que escucháis mis charlas, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar. Si no entiendes eso, hijo mío, pues revisa otra vez el mensaje. Revísalo. Revísalo otra vez. Vuelve atrás, porque yo sí quiero estar en tu gloria. ¿Cómo? No quiero perder tu gloria. Pues vuelve atrás, vuelve. Reconsidera lo que estamos tratando aquí y métete... O sea, planteate, o sea, ¿te vas a comprometer realmente? ¿Vas a hacer, vas a poner cartas al asunto? ¿O vas a seguir perdiendo tu tiempo? ¿Vas a seguir mirando para atrás y para todos los lados? Aquí no estamos para perder el tiempo, ¿eh? Ni para mirar para todos lados ni para atrás. No vuelvas a mirar nunca más para atrás, ¿eh? No pierdas tu tiempo. Tú estás considerando los asuntos, pues ya está. Todos tus actos serán consagrados. Hechos como para Dios, para la gloria de Dios. Seas mecánico, seas albañil, seas tenista, seas lo que tú quieras ser. Eso, claro que lee la Biblia, ¿eh? Para ponerte más en armonía, para hacer las cosas mejor como Dios quiera, ¿no? No vaya a ser que Dios te mandara a ir a su casa a poner una puerta y tú vas a la casa de él y en vez de poner la puerta le pintas a la pared. O sea, hay que saber lo que Dios quiere, lo que Dios pide y lo que Dios no quiere también, ¿eh? Bueno, pues una persona santa es una persona normal y corriente, con sus grandes virtudes y sus grandísimos defectos, pero que esa apartada es dedicada a Dios. Ha centrado su vida, ha puesto su ojo sencillo en Dios y en el reino de Dios. Su prioridad principal en la vida es honrar y glorificar a su Padre Celestial, a Dios. ¿Por qué? No me hagas que te lo repito otra vez. ¿Por qué? ¿Te lo tengo que repetir otra vez el por qué? No, ya lo tienes claro, ¿verdad? Vale, por eso. Precisamente por eso. Y por eso no queremos perder el tiempo ni mirar para atrás. Nosotros vamos adelante, como los de Alicante. Vale. Entonces dice que cuando Cristo viene desde el cielo, con sus poderosos ángeles, dice que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos. Cuidado. Al tiempo que Él viene para ser glorificado con respecto a sus santos, para ser considerado en aquel día con admiración, con relación a todos los que han ejercido fe. Porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. Esto es muy grande, ¿eh? El poder estar con el Señor, el poder contemplar su gloria, o sea, en ser glorificados con respecto a Él. Porque la Biblia dice claramente que cuando Él viene, repito, después de la gran tribulación, nunca antes, que la parusía, no, mentira, después de la gran tribulación, que la parusía, no me mientes, no me engañes, la parusía, la venida, llegada de Jesucristo, es única y exclusivamente después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. ¿Quieres que te cuente otro cuento diferente? No. Después de la gran tribulación es la segunda venida en gloria de Jesucristo. A ese mismo tiempo, los que hayamos quedado hasta el fin seremos arrebatados, glorificados con Cristo en el cielo. Pero primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitan primero y por nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados, glorificados junto con Cristo. Seremos arrebatados en las nubes a recibir a Cristo en el aire. Y después Cristo baja con los ángeles y con todos sus santos a hacer la guerra, a guerrear contra los que quieren hacer la guerra contra él, que son los gobiernos de la tierra, y los destruye, ¿no? Y es cuando trae el juicio en fuego llameante y tal, ¿no? Etcétera. Bien. Entonces, hoy estáis aprendiendo muchas cosas hoy. Es muy importante lo que estamos diciendo, de verdad. Ser glorificado. Por eso estoy diciendo, a ser glorificado con respeto. Pero es que Cristo nos va a meter en su gloria. Vamos a estar en la gloria de Cristo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¿La gloria de Cristo quién es? ¿La plenitud de Cristo quién es? Es Dios. ¡Oh! La plenitud de Cristo es Dios. Porque toda la plenitud, todo es todo, no es un porcentaje de la gloria divina, está en Cristo. Toda la plenitud, y pleno es pleno también, no es un porcentaje tampoco. Toda la plenitud está en Cristo. Y nosotros vamos a ser glorificados, vamos a estar en su gloria. En unión con Dios, en unión con Cristo, cuidado. Amigo, ¿de qué estamos hablando? En esa plenitud, en esa gloria de Dios, el creador de todo el universo, de millones de soles, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué plenitud estamos hablando? ¿De qué energía? ¿De qué amor? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué va a ser? ¡Ay! ¿De qué va a ser? ¿En qué estamos pensando, Dios mío? ¿Cómo va a ser y qué puede ser eso? ¿Qué va a ser? ¡Ay, Dios mío! Dios, ¿cómo? A ver. Eso. Y el versículo te dice, con ese mismo fin, en verdad, siempre oramos, ¿ves?, por ustedes. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Siempre tenemos que estar orando, pidiendo unos por otros. Esto la Biblia lo está repitiendo. Oración. Oren, pídanle a Dios por medio de Jesucristo. Órenle, pídanle. Todo lo que le pidáis a Dios por medio de Jesucristo, conforme a su voluntad, Él lo va a dar. Y lo va a dar generosamente. Y no dudéis nada que me parece mal. No podéis dudar, sin dudar nada, si no me parece mal. Él va a dar generosamente todo lo que pidamos en oración a Dios por medio de Cristo, nos lo va a dar generosamente. No hay otro mediador, no hay vírgenes, ni santos, ni santas, ni sacerdocio bendito. Solo por medio de Jesucristo. Todo lo que pidáis a Dios, el Padre, en el nombre o por medio de Jesucristo, solo por medio, porque no hay otro mediador, Él lo va a dar generosamente. Y no dudéis nada, porque a Dios le parece mal que dudéis. No podéis dudar, todo lo va a dar generosamente Dios. Perseverar en la oración, perseverar, persistir, seguir, porque Dios lo va a dar. Si está en armonía con su palabra y no es una cosa que sea contraria a Él, a su ley, a sus mandatos, Él lo va a dar. Ya está. ¿Qué más quieres, Baldomero? Que te diga que te quiero. Bueno, bien. Con este mismo fin, en verdad siempre oramos. ¿Eh? Por ustedes, oremos unos por otros. A ver, ¿estamos criticando o estamos orando unos por otros? ¿Oramos unos por otros? ¿Oramos unos por otros? Esto es muy bíblico. Vas a leer la Biblia y vas a ver que muchas veces te dice, oren unos por otros, oren por mí, oremos unos por otros. Y ellos ponen el ejemplo. Con este mismo fin, siempre oramos por ustedes, que nuestro Dios les considere dignos de su llamamiento. Con este mismo fin, de que disfruten de la plenitud y la gloria de Dios, oramos por ustedes, que nuestro Dios les considere dignos de su llamamiento. ¡Eh! ¿Me oyes llamarte? Con eso, que Dios los considere dignos de su llamamiento. ¿Me escucháis a llamaros o no? Y ejecute completamente todo lo que le agrade de la bondad y de la obra de la fe con poder. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Y ustedes en unión, ay mi madre, ustedes en unión con Él. Oye, ¿cómo estás cuando te unes con tu mujer? Te lo pasas mal, sufrís de maravilla, ¿no? Pues imagínate en unión con el que creó eso y más. En unión con Cristo. Ay, mi madre, ¿qué pasará ahí, Dios mío? En unión con Él. De acuerdo con la bondad inmerecida de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si hay que entender, si no entendemos lo que leemos, si no pensamos, si no meditamos, si no trascendemos, si no vamos más allá. Hay cosas bonitas como el sexo, sí o no. El sexo es bonito o no. Ahí disfrute una pareja que se quieren, un matrimonio que se quieren. Qué cosa tan bonita, ¿no? Que una mujer te haga sufrir un poquito así, o un hombre te haga sufrir un poquito. Qué bien, ¿verdad? Ahí en un éxtasis constante. Porque la Biblia dice que el matrimonio, dentro del matrimonio, disfrutar. Estar constantemente en éxtasis constante. Disfrutar, gozar. Disfrutar el uno del otro a plenitud. No os privéis uno al otro, disfrutar. Y es una unión entre un hombre y una mujer imperfectos, de carne y hueso. La carne es lo bajo, la carne es lo bajo. El espíritu es lo alto, es lo del cielo. La carne es carne, es una categoría inferior, la carne. El espíritu es una categoría superior a la carne. Entonces tú tienes un goce, un disfrute con tu esposa, con tu esposo. ¿Cómo sufres? ¿Qué mal te lo pasas? ¡Qué horror! ¿No? Pero aquí está hablando de una unión diferente. Dice la unión con Cristo. Cristo es la plenitud de Dios. La toda plenitud de Dios está en Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estar en unión con el Creador de todo el universo y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es eso? ¡Ay! Que no pensamos. Con ese mismo fin, en verdad, siempre oramos por ustedes, que nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador del Universo, les considere dignos de su llamamiento, y ejecute completamente todo lo que le agrade de la bondad y de la obra de la fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Y ustedes en unión con Él. ¡Ay, mi madre! Es que decir en unión con Dios y con Cristo. Esa es la plenitud. Es la plenitud de lo más pleno. De más que cualquier cosa que hay en el universo. Más que el sol. Porque el sol son creaciones de Dios. Imagínate eso en amor, en energía, en disfrute de toda clase. Eso es. Es otra dimensión de lo que habla Dios. Del reino de su amor. De un reino que no es de este mundo, es algo más allá, hombre. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en unión con Él, de acuerdo con la bondad y merecido la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Bueno, pues ahí tenéis materia para pensar, para reflexionar, para meditar, para disfrutar, para repasar. Y esto en una lectura pequeñita, en un capítulo de la Biblia, ¿eh? Aquí en la Biblia te puedes encontrar maravillas. Bueno, que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de su amoroso Hijo Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.